Son las 6:24 minutos de la tarde, sintonía de Madrid, continuamos en Madrid Directo y es momento de entrar en la crónica de sucesos con dos asuntos destacados. La última hora es ese robo en casa de María del Monte, en Sevilla, en el pueblo de Gines. Está ya con nosotros, como siempre, Mónica González. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Madre mía, la semana pasada hablábamos del asalto en México a la casa de Miguel Bosé y sí. Este ha sido aquí, en Gines, en Sevilla, ¿no?
Sí, sí, ha sido la madrugada del pasado viernes. Cuando María del Monte y su mujer Isabel Casal sufrieron este asalto de madrugada, como digo, en su domicilio. Lo que ha trascendido hasta ahora, y esta es la última hora, es que aparte de estar dentro del domicilio, desgraciadamente, estaban durmiendo cuando escucharon un ruido en la parte detrás de su domicilio, de su casa. Fueron a ver qué ocurría y se encontraron en esa parte trasera de la casa a 5 asaltantes encapuchados, ataviados también con guantes, que lo que hicieron fue, además de eso, parece ser que maniatar a una de ellas. Todavía no se conoce si a María o a su mujer Isabel, y a la otra que no maniataron la obligaron a abrir la caja fuerte para sacar el dinero en efectivo que podrían tener. Es cierto que tras este asalto María del Monte salió ayer hablando ante los medios de comunicación diciendo que no tenía mucho dinero o cantidades ingentes de dinero en efectivo, pero que se llevaron absolutamente todo. Y cuando decía absolutamente todo, hay que apuntar también algo o precisar algo importante. Se llevaron cosas de valor. Hablamos de joyas, hablamos de obras pictóricas, hablamos de objetos también fácilmente vendibles en el mercado negro, como por ejemplo, fíjate que es algo curioso, Pilar, jarrones.
¿Ah, jarrones?
Sí, tenían jarrones bastante, parece ser de un importe bastante alto, y esos jarrones, pues bueno, pues parece ser que están bastante cotizados en ese mercado negro y que son fácilmente vendibles
por los atracadores. O sea, que el que fue no iba a ver qué pasaba, sino que tenía idea de que allí había cosas de valor, claro.
Efectivamente. En un principio es cierto que, según las primeras hipótesis de la que baraja la Guardia Civil, que es la investigadora del caso, pensaban que a lo mejor, pues bueno, era un robo habitual, como se había dado en la zona recientemente, una banda que ya habría cometido asaltos a otras viviendas, pero debido también a lo que estamos contando, seguramente que también tenían vigiladas tanto a María como a Isabel. Hay que decir que ellas no viven, como han asegurado, en una espectacular mansión, ni como tienen, por ejemplo, los futbolistas o como podría tener Miguel Bosé, pero es cierto que, bueno, ese tipo de obras pictóricas o jarrones, pues bueno, a la hora de venderlos en el mercado negro, pues se cotiza muy al alza.
Y sobre todo porque han violado tu espacio íntimo, tu casa, tus cajones, tus armarios, tus cosas, y eso es dolorosísimo.
Y el shock, el shock es tremendo. Y las dos están destrozadas. El hecho de, como tú bien decías, de que toquen tus cosas ya de por sí es tremendo. Y es cierto que las dos se han refugiado en su profesión, María en el mundo de la canción e Inmaculada en el mundo del periodismo.
Bueno, cambiamos de registro. Caso Daniel Sancho, que como todos ustedes saben, se ha convertido en uno de los asuntos más mediáticos de la actualidad en este verano. El hijo de Rodolfo Sancho confesó, recordamos, haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Koh Phangan, y desde entonces se encuentra en prisión provisional a la espera de que se celebre el juicio. La historia de este chico aparentemente normal ha despertado tal atracción que incluso en redes sociales ha llegado a tener hasta fans, como si de una estrella de rock se tratase. Pues, Mónica, nos hemos decidido a hablar por qué produce esa fascinación por criminales pese a cometer actos tan aberrantes. Es una pregunta que dices, ¿de verdad? ¿Esto puede ocurrir? Ocurre.
Ocurre, es tremendo, Pilar. Ya circulan, de hecho, en el caso, respecto al caso de Daniel Sancho, campañas abiertas por redes sociales con el objetivo de no solamente conseguir la extradición de este chico, sino el indulto. Cuando él ha reconocido los hechos, ha reconocido que ha asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta. Todo tiene una explicación. Habría dos explicaciones. La segunda es en la que nos centraremos, pero una de las primeras, y lo comentaba con una compañera psicóloga, me decía, podría ser un efecto halo. Es decir, consiste en no creer que alguien que tiene unas cualidades o una imagen determinada, ¿no? Vemos a Daniel Sancho, pues un chico aparentemente atractivo, un chico procedente de una familia arraigada en España, como es la familia familia Sancho, de grandes artistas, de grandes actores, pues bueno, pues un chico así normal aparentemente pueda cometer una acción catalogada como malvada, mala, delictiva, ¿no? Por una parte sería ese efecto halo, pero por otra, habría que hablar de un término que a mí me llama muchísimo la atención y a nuestra invitada de ahora también le llama la atención, sí, y le he investigado muchísimo, que se llama la hibristofilia.
Madre mía, que es la primera vez que yo escucho esta palabra. Fíjate,
no, yo llevo años investigando sobre el tema también y a mí me parece absolutamente fascinante, porque al final este tipo de desviación sexual, que es así como se denomina, es el atractivo que este tipo de delincuentes, hablamos sobre todo de asesinos, de agresores sexuales, despiertan en terceras personas, sobre todo, principalmente en mujeres, y luego ahondaremos el por qué siempre son las mujeres, porque estas mujeres sienten un deseo de mantener relaciones con este tipo de individuos que han cometido crímenes cruentos, de agresiones sexuales tremendas, y lo que para el común de los humanos, es decir, para ti, para mí, para los que nos están escuchando en este momento en Madrid Directo, se trataría de un monstruo, para esa parte de la sociedad sería simplemente un potencial o una potencial pareja a la que conquistar.
Madre mía. Vamos a saludar ya a nuestra invitada, que es Paz Velasco de la Fuente, que es jurista y criminóloga, autora de libros tan interesantes como Criminalmente o también Homo Criminalis. Paz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenísimas tardes, gracias a ambas por la invitación.
Hibristofilia. Defínenos exactamente el concepto, qué es lo que es, aunque ya estábamos avanzando algo, y si hay verdaderamente muchos casos.
Bueno, la verdad es que no es un fenómeno demasiado habitual ni demasiado numeroso, pero sí llama muchísimo la atención cuando ocurre un hecho de este tipo. Ahora mismo, pues este boom mediático que ha supuesto el asesinato por parte de Daniel Sancho ha hecho que volvamos a, lamentablemente, poner de moda este concepto en España, que saltó por primera vez, por ejemplo, en el caso de José Rabadán, el asesino de la Katana, y posteriormente con Miguel Carcaño. No es algo que sea ex novo y que ocurra por primera vez en España. ¿Qué es la hibristofilia? La hibristofilia es una palabra que deriva del griego y que lo que significa es la atracción, el interés, el enamoramiento e incluso la atracción sexual por aquellos hombres o a veces mujeres, aunque es mucho más minoritario, que llevan a cabo conductas excesivamente violentas. Hombres agresivos, asesinos homicidas simples, como en el caso de Sancho, homicidas múltiples, agresores sexuales e incluso maltratadores. Pero la hibristofilia tiene diferentes grados, como veremos. Es decir, unas mujeres pueden sentir simplemente interés por ese hombre, siendo el grado más extremo el llegar incluso a enamorarse y casarse con estos hombres en prisión. Esto no ha ocurrido nunca en un centro penitenciario español, pero sí que ha ocurrido en centros penitenciarios norteamericanos.
Y eso lo hemos visto en películas también, eso, esa situación de la abogada o la psicóloga, por ejemplo, que se enamora del criminal y que acaban casándose.
Correcto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no podemos irnos a un perfil bajo de la mujer que se enamora del criminal o del adolescente que se enamora de, entre comillas, el rebelde, el malote. Estamos hablando, aunque no aparece como parafilia en el DSM-5, sí que podemos definirla como una atracción emocional, sentimental o incluso sexual por hombres con estas características. De modo que puede enamorarse una ama de casa que está viendo la televisión o que está consumiendo medios de comunicación y prensa, pero también puede enamorarse su abogada defensora. Ha ocurrido esto. O estas mujeres que van a prisión, como ocurre en Estados Unidos, a darle aliento, a pasar un rato con esta persona. Es decir, no podemos decir que haya un perfil de mujer que se enamora de este tipo de hombres. ¿Por qué? Porque la hibristofilia, como casi siempre, cuando hablamos de mentes y de cosas que no podemos razonar relacionado con la criminalidad, es multicausal. Son muchos factores y muchas causas las que influyen en el hecho de que una mujer o una adolescente, que es lo que está pasando ahora, se enamoren de estos asesinos.
Paz, todo este tipo de información, sobreinformación, medios de comunicación, redes sociales a las que todo el mundo tiene un acceso ilimitado, especialmente gente joven, y eso que a lo mejor puedan generar ese caldo de cultivo para que se produzca algún tipo de estos casos, ¿no?
Así es. Además, ahora mismo, pues estamos ante un caso, que se ha sobreexpuesto, han hablado muchísimas personas, diferentes profesionales, y yo veo tres elementos claves para que, además, hoy lo he comentado y he etiquetado a mi gran amiga Mónica, que puede darnos a entender que estamos ante este fenómeno. ¿Cuáles han sido las causas? Lo primero, la sobreexposición y la reiteración constante desde el 6 de agosto de hablar de un tema. Parece que en España y en el mundo no hubiera ocurrido nada más. Dos, el hecho de enseñar de modo constante las fotos de Daniel Sancho con poca ropa. En casi todas las fotos que vemos en televisión, en medios de comunicación y en redes sociales, sale en bañador, con el torso
descubierto, claro.
Exacto, es decir, muestra esa belleza varonil. Y en tercer lugar, por supuesto, esas fotografías están en unos lugares idílicos que hacen que las personas que lo están viendo, repito, sobre todo las personas más jovencitas, sientan una atracción sexual y una atracción, digamos, de pareja hacia este sujeto. Yo he estado leyendo hoy algunos de los mensajes que han dejado en redes sociales y, por ejemplo, había una persona que decía que cómo es posible que un hombre con ese cuerpo, esas abdominales y esa cara angelical tuviera que pasar el resto de sus días en prisión.
Pues, madre mía.
Probablemente porque es un asesino.
Esto es coger el todo por la parte y quedarse con, entre comillas, lo bonito, el cuerpo de este chico y no pensar en la barbaridad que ha cometido.
Exacto. Fíjate, esto pasa en la ficción. Y déjame, si me permites, que te ponga un ejemplo que yo pongo muchas veces en mis clases en la universidad. Cuando tenemos delante a Aníbal Lecter, una persona, un sujeto de ficción, que es un caníbal, que es un psicópata y un asesino en serie, valoramos más todos los actos o las conductas y la forma de ser positiva y nos olvidamos de que es un asesino. Es lo que está pasando aquí ahora mismo. Tú has comentado muy bien antes el efecto halo unido a esa imagen, física que están dando de Daniel Sancho hace que determinadas mujeres, y digo determinadas mujeres, y yo creo que aquí de una edad muy concreta, se estén sintiendo atraídas por Daniel Sancho, que no olvidemos lo que ha hecho Daniel Sancho, por favor.
Mónica.
Yo quería comentar al hilo que estaba comentando la compañera Paz, que es cierto que no hay que perder de vista que este tipo también, yo querría apuntar algo importante, que el perfil de este tipo de mujeres, principalmente mujeres heterosexuales, que tienen atracción por criminales, por delincuentes, por asesinos, son personas que según algunos estudios, por ejemplo, de la famosa psicóloga forense Catherine Ramsland, tienen un historial bastante concreto de abuso y de relaciones violentas. Y cuando me refiero a esto, y esta mujer, esta doctora lo apuntaba, es que tiene una marcada pauta de un perfil de hombre determinado. Es decir, son mujeres que buscan un perfil de hombre violento, agresivo, porque ellas consideran que esa violencia y esa agresividad es igual a una persona que va a proteger y que la va a tener, digamos, entre comillas, como en palmitas. Fijaros que es algo antagónico, ¿no? Una persona que es violenta no te puede tener en palmitas bajo ningún concepto, pero ellas tienen este tipo de mujeres hibristófilas, que es así como se las denomina.
Correcto.
Serían mujeres que de alguna manera tienen distorsionado el concepto romántico de lo que es una relación sentimental, sexual, etcétera. De ahí que la hibristofilia no es ningún tipo de enfermedad, ni tampoco una desviación sexual, es una parafilia, ¿no? Por lo tanto, hablamos de personas que tienen trastocada ese gusto sexual por otra persona, en este caso por hombres malos, hablamos de malos por la maldad que cometen, por los crímenes, por los delitos, evidentemente, que además se sienten no solamente atraídas por ese factor casi maternal, que es uno de los factores que las mueve, ¿no? Esa manera de sentir compasión, pena, ternura por ese hombre encarcelado, porque también piensan incluso de yo le voy a cambiar, conmigo se va a salvar, él no va a volver a ser un criminal, un delincuente, un agresor sexual. Ellas se creen las redentoras, de hecho,
exacto,
de de ese tipo de situaciones, aparte del tema de la fama, que hay muchos casos de claro. mujeres que, debido a esa pretensión por tener atención mediática, han caído finalmente, entre comillas, en las redes de algunos de estos criminales, como por ejemplo un caso famosísimo a nivel internacional es de Charles Manson, el líder famoso de la secta de familia Manson, el que mató a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, embarazada de 8 meses. Este hombre estuvo en la cárcel toda su vida, hasta que falleció, y estuvo saliendo, digámoslo así, con una chica de 25 años, le sacaba más de 40 años, y esta chica realmente se fascinó por estar con Charles Manson hasta el punto de que quería que se hiciese una serie, una película, un documental sobre la vida de este hombre.
¡Qué barbaridad! Paz, ¿por qué precisamente se da esto, más casos de este tipo, de esta palabra de la hibristifolia, entre mujeres que hombres?
Sí, bueno, Mónica, excelente lo que has explicado, porque es así. Podríamos, antes de contestar a tu pregunta, vamos a hacer un matiz de estas, de los 5 tipos de causas o factores que llevan a estas mujeres a enamorarse de estos hombres, y entonces entenderemos por qué es más factible y es más habitual que sean las mujeres las que se enamoran de los hombres agresivos y de los hombres violentos. Como muy bien ha explicado Mónica, la primera siempre es la fantasía de redención, es decir, yo a este hombre con mi amor lo voy a cambiar, voy a conseguir que se convierta en otro hombre, en un buen hombre. Muchas de las que ha comentado Mónica, que está muy bien explicado, aquellas mujeres que han sufrido abusos o que han sido víctimas de maltrato doméstico, crean una distorsión cognitiva referente al cortejo del amor romántico. Se intercambian cartas, van a verles a prisión, pero después ellas se van a dormir a un lugar donde, por supuesto, es absolutamente seguro para ellas. La tercera razón sería el impulso biológico que se da sobre todo en mujeres más jóvenes del hecho de buscar un hombre fuerte, un hombre agresivo y violento, porque este hombre va a protegerlas, va a ser el cabeza de familia. Un porcentaje más pequeño son aquellas mujeres que creen, pero a ciegas, en la inocencia de ese hombre. Ese hombre es víctima de la sociedad. Todas sus vivencias han convertido a ese hombre en quien es. Y por último tendríamos esta obsesión de la fama, de la notoriedad, teniendo una relación, como muy bien ha explicado Mónica, con alguien que ha cometido una serie de delitos. En el caso que ha explicado de Charles Manson, cuando Manson se enteró de que lo que quería realmente su futura esposa era después exhibir y lucrarse de su cadáver, quería hacer un mausoleo estilo Elvis Presley, pues evidentemente anuló la boda. ¿Por qué las mujeres? Porque las mujeres, y lo ha apuntado Mónica, tenemos un instinto maternal, digamos, que viene, es uno de los roles que tenemos las mujeres y que poco a poco, gracias a Dios, va cambiando, que es el de proteger, el de cuidar. Y entonces muchas mujeres que han pasado por una serie de situaciones y de traumas a una edad muy temprana y que se han ido desarrollando a lo largo de su vida, ven en estos sujetos una salida para proteger y, algo muy importante, para tener el poder que ellas nunca han tenido en su entorno. Con ellos tiene el poder. Yo voy a verle si yo lo decido, yo contesto su carta si yo lo decido, y yo lo llamo a prisión si yo lo decido. Entonces, como veis, son muchos factores y hay diferentes perfiles en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, yo conozco muy pocos casos, y normalmente son hombres que les atraen las mujeres, digamos, poderosas, las mujeres manipuladoras, son hombres que quedan atrapados en mujeres violentas, pero porque a ellos lo que les agrada es tener otro rol dentro de esa relación.
Mónica, ¿y si una vez te das cuenta al final de que has metido la pata hasta el corvejón, por decirlo de una manera, cómo das marcha atrás, cómo retrotraes eso para que no te afecte? Es que eso es difícil.
Eso es complicado. Vamos a ver, si uno se da cuenta de que está... Vamos a poner un ejemplo mucho más sencillo. Las mujeres adolescentes, por ejemplo, que en este momento se fijan, las niñas, en chicos un poquito más mayores, los malotes de la clase, los rebeldes. Eso ya empezamos con un patrón de conducta determinado, es decir, están buscando personas transgresoras seguramente de la sociedad, ¿no? Si uno se da cuenta ya de eso, debería de pedir ayuda. Desde este programa siempre emplazamos a nuestros oyentes a que cuando ven algo que no casa con la realidad y cuando se dan cuenta de que algo no está bien, es mejor pedir ayuda a un profesional. Entonces yo animo a las personas que están en esa situación, a chicas, adolescentes, mujeres de cualquier edad, si se dan cuenta que han estado o se sienten atraídas por alguien que las maltrata, que incluso son criminales, como estamos hablando, delincuentes, agresores sexuales, ladrones y demás, que pidan ayuda, porque es una manera también, es un tipo de desviación sexual, es decir, es un tipo de parafilia, una atracción sexual que con un profesional se puede revertir. No hablamos de una enfermedad, desgraciadamente, hablamos de una desviación que eso se puede revertir con un tipo de terapia cognitiva, por ejemplo.
Exacto. Además, Mónica, la imagen, yo he revisado todas las imágenes que he podido, y es que solamente han salido tres imágenes que denotan virilidad, potencia sexual, atractivo masculino. Es decir, todavía no he visto fotos donde esté pues sentado, no sé, en un sofá con un suéter y un pantalón. Es decir, las imágenes que se han ido mostrando yo creo que denotan, y vuelvo a repetir, no es lo mismo la mujer de 30, 40 años que se enamoró de Ted Bundy, de Richard Ramírez o de cualquiera de las personas que conocemos que se han llegado a casar en prisión, que la atracción sexual que pueden sentir niñas de 18, 19 o 20 años, o incluso menores.
Aquí la situación más compleja, digamos, es esa, darte cuenta de dónde te has metido y luego volver atrás, cómo lo puedes solucionar, porque yo creo que de una situación así sales muy tocado.
Bueno, ahora mismo hay algo muy interesante que lleva ocurriendo muchos años en España, y es el hecho de protocolos de detección de la violencia, esta violencia invisible entre las parejas de novios que son muy jovencitas. ¿Qué ocurre? Que hemos llegado, o se ha llegado en muchos casos, sobre todo niñas de 13, 14 años, 15 años, que ya tienen parejas y que tienen relaciones completas con su pareja, a confundir y a romantizar determinadas conductas que son lesivas, que son conductas que pueden terminar en un maltrato continuado en el tiempo. ¿Qué ocurre? Que cuando se normalizan conductas que ellas romantizan, entonces no van a verlas como perniciosas, no van a verlas como peligrosas. Y todos en algún momento de nuestra vida, todos hemos tenido 14, 15, 16 años, pues nos ha gustado el malote, el rebelde sin causa.
Ay,
pero,
señor.
No, es que es así, es así. Ya, a ver, eso es biología pura y dura.
Pura y dura, claro que sí.
¿Qué ocurre? Que algunas tenemos las herramientas, algunas mujeres tienen o tenemos las herramientas de saber que no, esto, bueno, me puede atraer, pero en última instancia puedo terminar convirtiéndome en una víctima, pero hay niñas muy jovencitas que no son capaces de verlo. ¿Por qué? Primero, porque romantizan determinadas conductas que pueden terminar siendo lesivas, y en segundo lugar, las normalizan pensando que esas conductas se llevan a cabo porque él está completamente enamorada de ella.
Pues Paz Velasco de la Fuente, ha sido un placer hablar contigo, también con Mónica González. Hemos repasado la situación de esta palabra, hibristofilia. Ay, este 28 de agosto, que ya estamos aquí acabando el mes. Acabando el mes, Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Buenas tardes, Pilar, sí. Está acabando agosto. No el verano, pero está acabando agosto.
Déjate que a ver hasta cuándo llega el verano, porque con estos calores, no sé yo.
Mira, pero hoy la noticia quiero que sea el amor.
Ay, entonces sí, qué bien.
Te gusta, ¿eh?
Sí.
Sabía yo. Sí, Pilar, porque, claro, el verano, sus días largos, esos días largos de luz, su temperatura cálida, muchas veces incluso, vamos a decir, bochornosa. Los paseos a la luz de la luna, al lado del mar.
Sapore di sale.
Ay.
Sapore di mare.
El suspiro de río.
Es que me encanta, soy una clásica.
Dame la mano, Pilar, anda.
Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare.
Esto te recuerda la playa. Verano,
claro,
los paseitos en la playa, qué bonito.
Sí, la letra de la canción lo dice todo. el sabor de la sal, el sabor del mar, ese sabor que tiene la piel de la persona amada, que tiene en sus labios. Esto ya nos lleva a que algún besito se han dado, ¿no?
Sí,
cuando sales del agua, ¿no? Y vienes a ponerte al lado mío, ¿no? En la playa. Uy, qué bonito,
ay,
qué romántico, ¿no?
Ay.
Sí, sí.
Para amores, empezar la claro, semana está muy bien.
Sí, amores de verano.
Sí, sí.
Amores que son recuerdos, de alguna manera. Y cuando finaliza el verano, muchos de estos amores terminan, pero otros se mantienen en el tiempo, por lo menos en la memoria, deseando que el verano del siguiente año te vuelvas a encontrar con la persona amada. En el año 2003, el grupo Sex Boom...
¡Uy, qué corte me pegas ahora! A ver.
No, espérate. Formado por cuatro mujeres, entre ellas Sonia Monroy, uy, lanzaron la canción Ven, Ven, Ven. En ella cantan como cuando llega el amor, todas sus defensas caen, ¿no? Son desbordadas por el sentimiento afectivo del ser amado.
Qué gamberro te veo, ¿eh?
Total.
Después del sapor edimal, ¿eh?
Claro, claro, pero es que el verano también es gamberro. También tiene que ser el verano gamberro y darle marchita al tema. Ven, ven y ven, claro, ven aquí, vamos a bailar. Hombre, qué bien. No vamos mal, Pilar, no vamos mal. Bueno, es una canción a muchísimas revoluciones que nos invita, obviamente, a bailar en la pista donde podemos encontrar el amor de verano. Porque ¿quién no ha encontrado en la pista de baile un amor de verano y ese corazón ha empezado a latir de forma rápida a 300 latidos por minuto? Porque te enamoras, ese flechazo, ¿no? Rápido, ¿no?
Qué romántico, ¿cómo
sí es? Ay, qué bonito. Oye, pero una cosita, pero el amor puede también surgir de una forma pausada, de una forma tranquila e incluso ser un amor tardío.
No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo.
Me encantan estos saltos que nos propones con la oreja de Van Gogh ahora, ¿eh? Qué bonita es esta canción.
Mi vida es una montaña rusa. Son los siete picos.
¿Cuántas emociones tienes en tu mismidad?
Subir y bajar. Esa es la auténtica vida de Luis G. Serantes.
G. Serantes, cuéntanos esta canción.
Sí, es una canción muy bella, es preciosa. Está dedicada a la playa de la Concha,
preciosa
en
playa.
San Sebastián. Se llama de la Concha, tú sabes por qué se llama de la Concha, por la forma que
la
tiene.
La forma, sí.
Parece una auténtica concha, ¿no? Donde los componentes de esta banda, de la Oreja de Van Gogh, pasaban su tiempo libre, sus veranos y su infancia. Fue escrita por Xavi Salmartín. Y es un canto a la añoranza y a la nostalgia, a los amores que pudieron ser y no fueron, y para los que están empezando a descubrir el sentimiento del amor. A mí es una canción que me parece maravillosa y que me parece preciosa. Pero también, oye, también tengo para los adolescentes, ¿eh?
Uy, también tengo... estos tienen muchas canciones y el verano claro, para ellos es lo más, ¿eh?
Pues venga, mira.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos, se nota en mi boca que yo no quiero...
Ay, Aitana, Yatra, qué verano están teniendo.
Sí, ajeteado lo están teniendo, ¿eh? Pero bueno, a mí me encanta Aitana y me encantan también estas canciones. A ver si la gente se va a creer que yo soy un tarra, ni muchísimo menos. Yo voy con la actualidad siempre. Yo voy con las canciones. Yo sé vivir cada momento. Además, yo soy de los que opinan que la frase todo tiempo pasado fue mejor. Pues bueno, indica que los recuerdos nos llevan a momentos vividos. Unas veces alegres, otros nostálgicos, pero los tiempos que te toca vivir en el momento actual también son bonitos. Por supuesto, oye, mira, y haciendo el guión, me he acordado del verano de 1969. Yo era un adolescente, que nadie piense que yo ya tenía muchos años. No, era un adolescente.
Todos hemos
¿no?
pasado por ahí, Luis.
Hombre, claro. Y entonces había un dúo el dúo que a mí me encantaba, que era Juan y Junior. Sí, solamente verdad. Hicieron un LP, pero qué maravilla de LP, ¿no? Y estaba formado, como mucha gente sabe, por Juan Pardo y Antonio Morales Junior. Y cantaban la canción, ¡ay, qué canción más bonita! La caza.
Yo sé que me quieres cazar, la, 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 la.
¡Ay, esta es otro clásico, Elvis!
Qué ilusión te hacía pensar que la chica que vivía al lado tuyo, en el jardín de al lado, te quería cazar. Era mentira. Pero tú te hacías la ilusión,
tú,
¿no? Claro, y tú decías, fíjate, cuando paso yo con mi mini Montesa, seguro que me está mirando. Se me está mirando para ver cómo paso yo, ¿eh? Y tan guapetón. Era mentira. Pero tú te hacías la ilusión,
claro.
Que eso es muy, muy importante. Canción bonita, La caza. Bueno, y la verdad es que en algún momento del verano, y esto también hay que decirlo, podemos tener bajones.
Sí.
Claro, no todo va a ser en alto, sino ya te he dicho antes que soy yo como siete picos, arriba y abajo, ¿no? Y por sorpresa aparece en nuestra vida la persona que hace que desaparezcan los nubarrones y da luz a nuestros días.
Ay.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto.
Y ahora el noviete, Sebastián Yatra, ¿eh? Vaya pareja más bonita, más fantástica, con éxito los dos están triunfando, pero ya en el mundo mundial también, ¿eh?
Sí, y además tienen canciones preciosas.
Sí.
Tienen su ritmito, tienen su encanto, tienen su letrita maravillosa y a mí me encanta. Estos tacones rojos, es que me encanta.
Ay, qué enamoradizo es usted, don Luis. Yo también,
sí. Tengo un corazón que parece una casa de huéspedes. Ahí cabe todo el mundo.
Ay, mira qué bien, qué generoso y qué abierto.
Hombre, claro, hay que dar amor.
Hay que dar,
sí,
claro
por supuesto,
que sí.
Y recibir, cuidado,
que nos gusta también.
Que no todo es dar, que también hay que recibir amorcito, ¿no? Oye, si te parece, para finalizar, lo hacemos con un grupo malgache. ¿Mm? El grupo Les Surf, o Los Surf, podemos decir, ¿no? Estamos en el año 1963 y triunfaron en nuestro país de una forma brutal, ¿no? Estaba formado por cuatro hermanos y dos hermanas, Monique, Nicole, Coco, Pat, Rocky y Dave Rabarahona. Y, enamorarse a primera vista, ¿no? Que eso es lo importante, lo que yo decía antes en la pista de baile, ¿no? Y sin saber nada de la vida del otro. Simplemente, oye, me ha gustado, tengo un flechazo y esto es maravilloso. Y así hay que gritar, tú serás...
Mi baby.
Ay, Pilar, mi chica, eres mi chica.
Ellos cantándola en español, ¿no?
En castellano, claro, ellos sí. Cantaban en francés, Madagascar,
sí.
Se habla francés. Pero he querido ponerla en castellano para que todos nos enteremos bien de
claro,
la cuestión.
Claro. Ay, cómo nos gusta despedir así el programa con mucho amor. Tú serás
siempre
mi baby, Luis.
Uy, cuánto tiempo he esperado este momento, pero ha valido la pena.
¿Cómo es? Nuestro Luis Gutiérrez Serantes. ¿Cómo le queremos aquí en Madrid Directo? Claro que sí. Que un beso muy fuerte, querido.
Cuidado con los besos.
Uy, madre.
Que lo carga el diablo.
Sí, es verdad. No hagamos aquí apología, que luego pasa lo que pasa. Luis, que ha sido un placer como siempre y un gusto estar aquí contigo, repasando la música de todos los tiempos. Con ustedes estaremos mañana a partir de las 4 en Madrid Directo.